Cecilia, un gusto saludarte desde La Unión.
Buen día, Javier. Un saludo a vos y a toda la querida audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bien. Estoy viendo que ayer el presidente ya firmó el decreto 3173 que conforma el equipo negociador para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, Cecilia.
Así es. Se había anunciado que a finales de este mes o comienzo de enero estaría constituyendo el equipo, pero un equipo hasta ahora constituido por instituciones y, bueno, que principalmente tenemos que atender que ese equipo sea el equipo que realmente lleve adelante las negociaciones y no que sea una fachada mientras sigan siendo José Lo y otros quienes lleven por debajo de la mesa las negociaciones.
Dice el artículo 1, conforme sea el equipo negociador para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, entre paréntesis en adelante, equipo negociador, que representará al gobierno nacional en dicho proceso de revisión y en otros asuntos relacionados que le sean encomendados. O sea que solamente estos tienen las facultades para negociar, Cecilia. ¿Y quiénes son? Los siguientes miembros están designados por resolución de la máxima autoridad de cada institución: un representante de Relaciones Exteriores, un representante del Gabinete Civil de la Presidencia, un representante del Ministerio de Obras Públicas y un representante de la ANDE. Solo cuatro voces están facultadas a negociar, Cecilia.
Acá lo principal, Javier, va a ser que, así como logramos en todas las crisis del acta bilateral, que sea la voz de la ciudadanía, ¿verdad?, movilizada y empoderada, la que pueda dirigir el proceso, que en el caso de la crisis del acta bilateral logramos frenar una enorme entrega que se estaba haciendo. La única garantía para poder efectivamente tener una posición de defensa de nuestra soberanía y de recuperarlo nuestro en Itaipú va a ser esa gran participación. O sea, es un paso importante, sumamente tardío, la constitución del equipo negociador, pero ese equipo negociador, que como bien decís, está integrado por las instituciones que tienen que designar a las personas, y son solamente cuatro voces, va a poder dar algún resultado en la medida en la que nosotros y nosotros como ciudadanía accionemos. Porque si dejamos nuevamente que, en este caso, solo cuatro personas del mismo gobierno que hace poquito firmó un acta bilateral que entregaba nuestra soberanía y que hace menos de dos semanas nuevamente firmó con Itaipú la entrega de contratación de energía a Electrobras hasta el 2022, bueno, estamos viendo un camino que sigue los mismos pasos del acta bilateral de entrega de soberanía. Entonces este equipo es muy importante para tener ya en la lupa y estar completamente atentos a los pasos que se va a dar.
Sí.
Sabiendo que siempre que somos la ciudadanía quien realmente es la garantía para este proceso.
Cecilia, recuerdo que en una entrevista que nos habías dado, habías dicho, a ver, esta comisión ad honorem no tiene capacidad resolutiva, sino de simplemente asesoramiento. Y en ese contexto quiero leerte otros artículos para determinar un poco qué tanto se le va a escuchar a otros sectores para tomar una decisión. Dice, asígnase a Cancillería la coordinación general del equipo negociador. Para un mejor desenvolvimiento de sus tareas, contará con el apoyo de los siguientes grupos de trabajo, cuyos miembros serán designados también por resolución de cada institución. Hay cuatro: un equipo de trabajo técnico, comercial, económico y jurídico. En estos cuatro equipos estoy viendo que todos son representantes de instituciones del Estado. En el equipo técnico aparece, por ejemplo, Itaipú y ANDE. En el equipo comercial aparece, por ejemplo, Hacienda y aparece también Minas y Energías. En el equipo económico aparece Banco Central, por ejemplo, y STP también. Y en el equipo jurídico aparece la Procuraduría, por ejemplo, aparte de siempre Relaciones Exteriores, Cancillería, ANDE, Itaipú. Hay un punto en que dice, los grupos de trabajo tendrán por objeto desarrollar, analizar y estudiar asuntos específicos relacionados con las negociaciones a fin de emitir opiniones y sugerencias y recomendar las bases sobre las cuales se van a definir los objetivos y las estrategias que podrán ser utilizadas por el equipo negociador. El Ministerio de Relaciones Exteriores especificará y aprobará las atribuciones de los grupos de trabajo y la coordinación de su funcionamiento. El equipo negociador va a contar con el asesoramiento técnico honorífico del Dr. Jeffrey Sachs, liderando un equipo de expertos en temas económicos y energéticos. Artículo 4. Continúa, Cecilia. ¿Hasta ahora qué te parece?
Sí. Acá es un diseño institucional donde, Javier, creo que más que el diseño institucional, el problema central que tenemos es que mientras siga habiendo una doble agenda del gobierno, que genera todo un diseño institucional de grupos de trabajo, coordinación, asesoramiento de Jeffrey Sachs, etcétera, pero eso sea una agenda que se sigue presentando al público, mientras el gobierno sigue llevando una agenda secreta que salta a la luz, por ejemplo, con la carta convenio firmada por ANDE con Electrobras y Itaipú, donde sin ningún tipo de consideración a una posición firme de defensa de soberanía que planteó toda la ciudadanía desde la crisis del acta bilateral en adelante, volvió a entregar nuestra energía con un cronograma hasta el 2022. Sí. Entonces tenemos un problema donde estamos avanzando en el diseño institucional, que es súper importante, pero eso queda como una agenda pública y de fachada para afuera, donde incluso están las reuniones de la comisión asesora y otras como el comité interno que acaba de formar también la Itaipú, pero hay una agenda secreta que se sigue llevando entre cuatro paredes. Mientras siga esta doble agenda, no vamos a poder llegar a un buen puerto porque se sigue teniendo de parte del gobierno un proyecto que busca beneficiar a un pequeño grupo y garantizar los intereses brasileños y extranjeros. Entonces, sí, es muy importante este paso de la constitución del equipo, pero si ese equipo va a seguir primero con las mismas personas de siempre y segundo con el mismo proyecto de agachar la cabeza ante los intereses brasileños, ceder nuestra soberanía y garantizar lo que Brasil está buscando, que es mantener el control de nuestra energía, abaratar la energía para Brasil, lo que implica encarecer la energía para nosotros, y privatizar el mercado eléctrico y que un pequeño grupito de políticos y empresarios paraguayos, aliados a empresas como Leros u otras en Brasil, se queden con ese negocio, ¿no? Ya. Esto es como la agenda secreta que se está buscando. Por eso es muy importante que cada paso nos permita a nosotros estar más alerta.
Quiero el artículo 5, ¿qué dice, Cecilia? La coordinación general, que está a cargo de Cancillería, obviamente, promoverá una amplia participación nacional en el estudio. Dice amplia participación nacional en el estudio de los asuntos vinculados con el tema y para el efecto podrá propiciar consultas. Consultas, dice. ¿A quiénes? A la Comisión Nacional para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones que se firmó entre Paraguay y Brasil. Resolución, esta es una, a ver, creada por ley 6401-2019, dice. La Mesa Energética Nacional, la Comisión Asesora Ad Honorem para la Revisión, especialistas de otros órganos y entidades públicos y privados, y representantes de la sociedad civil. El resultado de estas consultas será considerado para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. El equipo negociador definirá un cronograma para la realización de sus trabajos. El presente decreto será refrendado y demás. Y a continuación, ¿qué te parece? Porque sí contempla la participación de la Comisión Ad Honorem y de representantes de la sociedad civil, solo que no dice quiénes.
Acá dos cosas son claves, Javier. Uno, ¿quiénes van a ser las personas designadas de esas instituciones? O sea, porque es un paso muy importante tener el equipo negociador, tardío, pero importante. Ahora, ¿quiénes en cada una de esas instituciones nos va a representar? Es fundamental. ¿Por qué? Porque si venimos y tenemos un representante de las instituciones que viene, por ejemplo, de la crisis del acta bilateral o que viene de estar siempre vinculado a los negocios o al status quo de Itaipú, bueno, vamos a estar en problemas porque, como se dice, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Está una primera cuestión y por eso desde el inicio de todo este proceso, con varios otros colegas marcamos fuerte la posición de la urgencia de constituir el equipo negociador y que debe estar integrado por personas patriotas no vinculadas a hechos de corrupción, ni en Itaipú ni en general. Entonces la primera cuestión es bien, un paso tardío, pero de constituir el equipo. Ahora, ¿quiénes lo van a integrar? Es una cuestión fundamental. Así que ahí hay primer punto para estar alerta.
Pero ese también es un punto debatible. ¿Y quiénes tienen las atribuciones de decidir al final de cuentas? ¿No está para eso el Ejecutivo para liderar esas cuestiones, Cecilia?
Está. Constitucionalmente el responsable de liderar las relaciones internacionales es el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un Poder Ejecutivo que ha demostrado que no está defendiendo los intereses nacionales, sino que al contrario, como lo intentó hacer con Leros y como saltó con el acta bilateral, defiende los intereses extranjeros y brasileños en contra del interés paraguayo? Ahí nos toca un rol central de contralores y de garantes de nuestra soberanía desde la movilización y toda la información ciudadana, ¿sí? Entonces, creo muy importante estar alertas a quienes van a constituir este equipo en términos dentro de las instituciones, de personas, ¿no? De manera a poder también ver hacia dónde se va a poder dirigir esto. Y segundo, lo que vos mencionabas en este último artículo del proceso consultivo, sí, que se va a consultar ampliamente, pero ahí hay un punto central. La consulta, es como siempre se dice, es una opinión, pero no una decisión.
Acá dice textualmente. Textualmente te voy a repetir. La coordinación general, dicen en el artículo 5, promoverá una amplia participación nacional en el estudio de los asuntos vinculados con el tema y para el efecto podrá propiciar consultas. Muestra a 1, 2, 3, 4, 5 instancias de consulta. El resultado de estas consultas, dice en otro punto, será considerado para la revisión del acta.
Exacto, y ahí viene, exacto. Primero, yo celebro que se incorpore el tema de las consultas y de ampliar, porque eso claramente demuestra que la fuerza que tuvo toda la voz de la ciudadanía es algo que ya no se puede ocultar, ¿no? O sea, ya no pueden plantear un proceso de negociación a espaldas, y que es justamente lo que tenemos que estar alertas, porque de alguna u otra forma vemos, como lo fue recientemente con la carta convenio de la ANDI, con la contratación de potencia hasta el 2022, que eso igual se sigue llevando en una agenda paralela, ¿no? Entonces nos tiene que tomar alertas y bien despiertos para este proceso. Pero no, es una voz que no se puede callar. Ahora sí, ahí es importante que la participación sea vinculante, ¿no? Y no de esas instancias solamente, o sea, porque no es la comisión asesora ni es la mesa energética, las instancias de decisión. El debate nacional tiene que ser lo más amplio posible, que es un debate que hoy de hecho existe, Javier, ¿verdad?
En otros términos,
el desafío, Cecilia, está en traducir eso.
Lo que, por ejemplo, la comisión ad honorem asesora, lo que representantes de la sociedad civil o consultas de otros órganos privados digan, tiene que ser vinculante y que se pueda constituir en postura que asuma el equipo negociador.
Claro, el debate nacional, si es un debate para consultar opiniones, pero finalmente quien define es el mismo equipo de gobierno que estuvo vinculado a tratar de quedarse con el negocio con Leros, no tenemos una garantía efectiva de defensa de nuestra soberanía. Esa garantía de defender nuestra soberanía está en el rol de la ciudadanía, que realmente empoderada e informada sigue constantemente este proceso y pueda definir hacia dónde encaminar. Entonces, es importante tener un espacio de consulta, pero ese espacio de consulta tiene que poder ser vinculante. Nos lleva a un debate amplísimo nacional, exacto, pero ese debate amplísimo nacional ya lo estamos teniendo y es lo que tenemos que seguir promoviendo y que creo que es la tarea fundamental de este año que inicia, ¿no? Encontrarnos en todas partes, desde en las mesas de fin de año con nuestras familias y amigos hasta en nuestros espacios de trabajo, en el barrio, en las escuelas cuando retomemos las clases y debatir a profundidad este tema que nos une, que sí, divide a un grupito de los que siempre se beneficiaron con Itaipú y que están en contra de que haya un cambio y quieren mantener el status quo. Esos siempre van a estar en contra. Pero el tema es un tema que nos une a todas las paraguayas y paraguayos. Y este amplio debate nacional que empieza en el tú a tú y que tiene que terminar en una posición nacional que debe ser asumida para encarar este proceso de negociación adelante, creo que es el desafío fundamental.
Ya. Cecilia, un gusto escucharte. Feliz año y seguro la firma de este decreto va a seguir siendo razón de análisis y debate. Hasta pronto.
Muchas gracias, Javier. Feliz año. Y aprovechar también para invitarle a todas, a todos, a seguir a la campaña Itaipuña Nembaé en las redes sociales. Estamos como Itaipuña Nembaé. Y ahí tenemos una biblioteca digital donde acabamos de lanzar una colección de materiales didácticos y gratuitos. Se llama Itaipuentero Bebambaé. Y el primer número, que se llama El Tratado de la Estafa, que comenta un poco todo el contexto y los elementos centrales que necesitamos cambiar del tratado para recuperar Itaipú, está a disposición para ser descargado de forma gratuita y compartir con información en todo este debate nacional. Así que dejar esta invitación abierta y bueno, muchísimas gracias por el espacio y a seguir con este debate.
Hasta pronto, un gusto. Cecilia Buick, politóloga, en este análisis, tras la firma de un decreto presidencial